No es la primera vez que nos vamos a este lugar y tampoco va a ser la última. De Egipto hemos hablado como los grandes innovadores en materia bélica, también como los constructores más revolucionarios y, por supuesto, como esa civilización que empezó a gestionar muy bien recursos como el agua. Pero esto seguro que no te lo esperas. La prótesis más antigua de la que se tiene conocimiento data del año 950 a.C. y fue encontrada en el Cairo. Es una prótesis del dedo gordo del pie y se cree que pertenecía a una mujer de la nobleza egipcia. Cumplía un objetivo más estético que funcional, eso es verdad, y desde entonces la realidad es que hemos avanzado muchísimo, mucho, muchísimo. Por eso hoy en lo que viene queremos adentrarnos en esta técnica tan asentada en la ortopedia y que no solo salva la vida a muchas personas, sino que les da una segunda oportunidad. Fíjate, según los datos de la Asociación de Usuarios de Prótesis, aquí en nuestro país hay 82.000 personas que han sufrido algún tipo de amputación. 24.000 de ellos, gracias a las prótesis, han recuperado gran parte de su calidad de vida. Cada vez son más sofisticadas estas prótesis, los materiales están cambiando, el peso es menor, la movilidad que ofrecen mayor, incluso la apariencia es más real, que esto también es muy importante. Si sacamos la lista de estas prótesis del futuro, nos encontramos las rodillas inteligentes que permiten al usuario, que hacen un análisis durante la marcha del paciente y adaptan el giro de la rodilla a la velocidad que está utilizando el paciente. También manos multiarticuladas con muchos más patrones de agarre. Y podríamos seguir hablando de pies con motor, de sistemas de encaje de prótesis con vacío activo. En fin, hay muchas, muchas opciones y esto está evolucionando. Pero hoy te quiero hablar de otra mucho más concreta. Es Made in Spain, como nos gusta aquí en lo que viene, descubrir proyectos de nuestro país, nada más y nada menos que por estudiantes de ingeniería de la Universidad Politécnica de Cataluña. Se llama Arm2You y es una auténtica revolución. Álvaro García, team manager del proyecto, ¿qué tal, cómo estás? Bienvenido a lo que viene, Álvaro.
Hola, buenas tardes.
Oye, es un placer tenerte aquí con nosotros. Sois en total 15 estudiantes de grado y máster de Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Cataluña, como estaba contando. Este proyecto lleva activo desde 2018, más o menos, ¿no? Unos 5 años. Y para que nos hagamos una imagen de cómo es esta prótesis, digamos que es lo que se conoce como brazo transradial, es decir, que sustituye el brazo que falta por debajo del codo, ¿no, Álvaro? ¿Qué apariencia tiene exactamente? A ver.
Efectivamente, bueno, nuestra prótesis lo que cubre es la parte de la amputación que está realizada por debajo del brazo y el aspecto es una prótesis completa. Nosotros desarrollamos desde el inicio hasta el fin de la prótesis y tiene una parte que es el soporte que permite adherirse a la miembro remanente del usuario de la prótesis. Uh-huh. Y por lo tanto poderla fijar.
Uh-huh. Hablamos de una prótesis que nos permitiría girar la muñeca, abrir y cerrar la mano, ¿no?
Efectivamente, tiene ahora mismo 2 grados de libertad, aunque estamos estudiando tener más grados de libertad, y ahora mismo puede hacer la pronosupinación, que viene a ser una rotación de muñeca, y la apertura y cierre de la pinza.
Aquí estamos hablando de movimientos controlados a través de sensores. Estamos hablando de señales nerviosas que mandamos desde el cerebro a la prótesis para que haga lo que nosotros queremos que haga.
Efectivamente, nosotros tenemos una tecnología, que es la tecnología de electromiografía, donde captamos señales electromiográficas, que son señales generadas y distribuidas a través del músculo, y a partir de las cuales podemos atribuirlas a la realización de ciertos movimientos. Es una de las técnicas que se adaptan más al usuario en el mundo de las prótesis ahora mismo.
Uh-huh. Esta prótesis se ha construido a través de, o las estáis haciendo, ¿no?, a través de impresión 3D. ¿Cuánto tiempo tardáis más o menos en hacer una de ellas?
Una vez el diseño está todo hecho, la parte mecánica, que es la parte más visual y todo lo que se ve desde fuera de la prótesis, digamos, con 2 impresoras funcionando de forma continuada, tardamos unas 36 horas, 40 más o menos. Uh-huh. Si fuese una sola impresora, tardaría más o menos el doble, casi unas 80 horas.
Sí, pero eso estamos hablando de 2 días, ¿no? Más o menos, o
sea, efectivamente.
Oye, Álvaro, otra de las cosas muy interesantes de este proyecto proyecto es que habéis incluido a la inteligencia artificial, ¿no? Explícanos exactamente con qué función.
Bien, de las señales que hablábamos anteriormente, que son las señales electromiográficas, el problema es que esas señales tienen muchísimo ruido, es muy difícil identificar patrones de forma visual o de forma aproximada manualmente. Y por lo tanto, lo que nosotros estamos desarrollando, una técnica de inteligencia artificial que permita el reconocimiento de ciertos patrones. Uh-huh. Es decir, que si el usuario de la prótesis quiere cerrar la pinza, siempre va a ejecutar un movimiento. Entonces, eso genera una serie de patrones que el algoritmo los puede reconocer y, sí, por lo tanto, después reproducir en el movimiento de la misma.
Mm. Que esto es una pasada y al final es lo que todavía le daría mucha más autonomía, ¿verdad?, al paciente.
Efectivamente, sí. Una de las partes que más buscamos es que la prótesis que estamos desarrollando se adapte al máximo al usuario. Entonces, una gran parte es la electromiografía y, por lo tanto, que si el usuario decide hacer una función, la haga correctamente. Y la otra es el poder encajar bien la prótesis en el miembro remanente.
Este proyecto es tan bueno, este proyecto es tan innovador que, Álvaro, tenéis la mirada puesta en el próximo mes de octubre, ¿no? Os vais a ir a la Cibatlón Edition 2024, donde vais a poner a prueba la prótesis mientras se desarrollan, ¿no?, tareas cotidianas como manipular y transportar objetos o introducirlos en una posición concreta en cubos con distintas ranuras. Explícanos cómo son estos concursos y, sobre todo, por qué es importante que proyectos como el vuestro estén ahí. ¿Quién tiene la mirada puesta en este tipo de concursos?
Bueno, estos concursos son realizados cada 4 años, sobre todo es la competición grande, se realiza cada 4 años, pero se hacen una serie de concursos más pequeños, de forma anual o bianual, y donde se realiza una parte de estas tareas. Y las tareas en sí son, para que la gente se haga una idea, es recoger objetos cotidianos, como puede ser una tarjeta de crédito, un USB, una llave, y llevarlos de un punto hasta el otro, donde la tarjeta de crédito, por ejemplo, la tienen que colocar en la ranura. También hay una tarea que es abrir una lata o abrir una botella o transportar unas botellas. Todo esto viene orientado a que, obviamente, las prótesis lo que buscan es emular al máximo las funcionalidades de un brazo. Entonces, en este caso, lo más importante para a la hora de ir a estos concursos es que es uno de los mayores concursos en cuanto a nivel de prótesis y de tecnología de asistencia se refiere. Allí, por ejemplo, cuando nosotros hemos ido este año, había cantidad de empresas que se dedican a este mundo y, sobre todo, para proyectos como el nuestro es muy importante de cara a la promoción, de cara a poder contactar con ellas y poder contar con ellas para el desarrollo de la prótesis, tanto su tecnología como su mentoría.
Claro. Sí, aquí estamos hablando, Álvaro, de una de las grandes barreras, entiendo yo, que tendréis o que habéis tenido durante el proceso, que es la barrera económica, ¿no? Cuando se desarrolla un proyecto de este tipo que exige mucha investigación, al final se necesita dinero. Entonces, estar en este tipo de eventos no es un escaparate para empresas o inversores o fondos de inversión que sí tienen dinero y que se pueden enamorar de una de estas ideas.
Sí, efectivamente. Uno de los mayores problemas que tenemos ahora en el equipo es que, al ser un equipo, digamos, reciente y, sobre todo, nuestra participación en estas competiciones es reciente, con lo cual nos estamos intentando dar a conocer, es sobre todo el tema de la financiación.
Claro.
Para todos los desarrollos de investigación, sobre todo, pues, aspectos como la electromiografía son realmente costosos, sobre todo a la hora de sensores, los desarrollos de algoritmos. Y por tanto, también es necesario encontrar estas fuentes de inversión que se pueden encontrar tanto en este concurso como en otros. Pero repito, este es el mayor de los concursos, digamos, en esta categoría y con esta especialización.
De todas formas, estamos hablando con un tipo que eres tú, muy bueno, con mucho coco. De hecho, me han chivado, el productor de este programa, Álvaro Sáez, me chivaba que has terminado la carrera ya por fin. ¿Y con qué nota? A ver, ¿con qué nota has terminado?
Sí, ayer hice la defensa de mi trabajo de fin de grado.
¿Sí?
Saqué un 10.
Nada,
bueno, no. Estoy propuesto para matrícula, sí.
No está mal. Bueno, pues seguro que llega esa matrícula. Te deseamos toda la suerte del mundo. Una última cosa.
Muchísimas gracias.
Álvaro, ¿cuál es el movimiento más complicado al que aspiráis que haga esta prótesis? Entiendo yo que estamos hablando de acciones cotidianas, ¿no? Por eso el concurso, de hecho, va a poner a prueba esta prótesis. Pero dentro de tu imaginación, ¿qué es lo más top que te has imaginado tú que en el futuro puede hacer una persona que está amputada con esta prótesis?
Pues mira, justo esta tarde tenemos una reunión del equipo para definir qué grados de libertad extras hemos de atacar primero. Lo esencial seguro que es un codo móvil, le permite muchísima movilidad al piloto, como mínimo un codo asistido. Uh-huh. Pero sin lugar a dudas la precisión y la capacidad de movimiento de incluir grados de libertad en dedos, eso es un reto tecnológico y en cuanto a control de la prótesis y sobre todo también mecánico, de dónde incluir los motores que accionen ese movimiento, cómo hacerlos. Y por otro lado, una parte que no es el movimiento, pero es esencial, es el tema de recibir una respuesta de la prótesis. Es decir, el poder llegar a tener un tacto, el poder llegar a tener la sensación de que realmente se está tocando algo en la prótesis, con tecnología, por ejemplo, háptica, es muy, muy complicado. Es una de las partes más complicadas.
Eso sería una pasada, estas cosas que dices, y también que cada vez las prótesis, que es lo que estábamos hablando, se parecieran más, ¿no?, a ese brazo que le falta a una persona amputada, que fueran cada vez más reales. Porque es verdad que, de alguna manera, y ese es un... Es algo yo creo que inevitable, ¿no? A nivel social hay estigmatización hacia este tipo de personas. O sea, una persona que le falta un brazo, la ves por la calle y aunque tú no quieras, te llama la atención. Es algo natural, pero claro, si esa prótesis cada vez se parece más a un brazo normal, ¿no? Como el que tengo yo, pues claro, eso va a ayudar mucho también en la normalización de esta situación.
Sí, realmente uno de los factores que nosotros ahora también intentaremos trabajar una vez tenemos esta prótesis desarrollada, que es nuestro... plan base, a partir de aquí intentaremos desarrollar la estética para hacerla lo más parecido a un brazo. De hecho, ahora muchas de las prótesis comerciales incluyen una serie de fundas que emulan tanto la piel la como piel. El aspecto visual sí. de un brazo, a pesar de que por dentro es sigue siendo una pinza.
Pues Álvaro García, muchísima suerte para ese Cibatlón 2024, que triunféis en el mes de octubre, que consigáis la financiación que necesitéis para que esto siga adelante, porque el proyecto la verdad que es una pasada. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Lo que Viene.
Muchas gracias. Tenemos un año por delante, así que intentaremos dar lo máximo.
Ah, por
gracias.
Ello. Un abrazo, Álvaro.
Un abrazo.
En COPE, Lo que viene.
José Ángel Cuadrado.